all my precious time losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth too late. Resigned to fade, fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tear me down. Oh, tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up, my love, my love.
Alemania vive hoy su jornada electoral marcada por el adiós de Angela Merkel, con la mirada puesta en el resultado que den las urnas. Todo apunta a un cambio de ciclo. El fin del merkelismo de alguna forma está fuera de dudas por la figura que ella encarna, pero podríamos estar también a las puertas de un gobierno de izquierdas con gran influencia de los verdes. Habrá que esperar al resultado de las urnas. Bueno, a estas horas ya los colegios electorales están abiertos y nos vamos a ir hasta Berlín. Allí se encuentra la corresponsal de EITB, Anne Irazabal. ¿Qué tal? Egunon, Anne.
Egunon, buenos días.
¿Cuántos alemanes están llamados a las urnas y cómo se está viviendo esta jornada electoral que de alguna forma sentimos va a marcar un antes y un después en el país?
Sí, sí, hay como 61 millones de alemanes que están llamados a las urnas hoy. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de ellos ya ha votado por correo a causa de la pandemia. Muchos han preferido no ir a los colegios electorales este domingo y votar antes, así que la mitad de la población que está llamada a votar ya ha decidido, y nosotros estamos en un colegio electoral en estos momentos en el barrio de Neukölln y no estamos viendo muchas colas. Hay un ir y venir continuo de personas que está votando, pero sin grandes colas. Y como tú decías, mucha expectación, porque se cierra una era. En los últimos años el factor sorpresa no ha existido en Alemania. Todo el mundo sabía quién iba a ganar los comicios, era Angela Merkel, pero ahora la canciller se va. Y estamos ante las elecciones con el resultado más ajustado de los últimos años, porque algunas encuestas dan un empate técnico entre los socialdemócratas y los conservadores.
¿Cómo llegan los candidatos a esa cita electoral? Ya dices que socialdemócratas y conservadores están muy igualados. De hecho, ¿no? El conservador Armin Laschet ha ido recortando distancias, ¿no?, en los últimos días.
Sí, además Merkel ha salido de alguna manera a salvar el partido, a salvar a su candidato, porque no se ha querido movilizar durante toda la campaña electoral, pero sí lo ha hecho en los últimos días. Ha llamado a la movilización masiva, ha metido el miedo a que gobierne la izquierda y ha dicho que hay que hacer una apuesta por la continuidad, por la seguridad. Y por eso, como hemos dicho antes, se ha movilizado en este tramo final de campaña. Lo que podemos ver es que Olaf Scholz, en estos últimos días se ha mostrado muy seguro, se ha presentado a sí mismo en los últimos mítines como el vencedor, ha tendido la mano a los verdes para poder formar una coalición. Y como tú decías, Armin Laschet, el candidato conservador, que había perdido muchos puntos en los últimos dos meses, en gran medida porque apareció riéndose después de las grandes inundaciones que sufrió el oeste del país en julio, ha tropezado mucho en campaña, ha hecho muchas meteduras de pata y entonces bajaba y bajaba y bajaba hasta que esta última semana, estos últimos 10 días, dicen los analistas, por la ayuda de Merkel, ha subido un poco. Así que, como hemos dicho, algunas encuestas dicen que puede haber un empate técnico, así que todos los escenarios políticos posibles pues están abiertos en este momento.
Están abiertos, Anne. ¿A partir de qué hora podremos conocer los primeros resultados?
A las 6, aquí los colegios electorales cierran a las 6. A las 6 empezaremos a conocer las primeras encuestas a pie de urna, a partir de las 7 los datos oficiales, y dicen que hacia las 9 ya podemos tener datos muy seguros, porque aquí hay una cosa muy importante que además es muy alemana, y es que a las 9 se celebra la ronda de elefantes. ¿Y qué es la ronda de elefantes? Pues es un debate político en el que participan los candidatos de los principales partidos. Y con ya los datos oficiales en la mano, es decir, con los resultados en la mano, hacen una valoración de esos resultados. Y en esta ronda de elefantes se entiende, o ellos ya dan a entender, con quién quieren negociar, con quién quieren formar un gobierno. El problema es que Alemania es un gobierno donde hay una cultura democrática muy importante, donde las coaliciones siempre han gobernado sin ningún tipo de problema, pero con estos resultados ajustados este año parece que necesitarán un tripartito, es decir, un gobierno formado por tres partidos. Y así, pues las negociaciones se pueden alargar durante muchos meses.
Lo que parece que está claro es que conservadores y socialdemócratas no van a volver a gobernar en coalición. Veremos esos resultados a partir de, bueno, pues de las 9 de la noche, si ya hay algo claro, y veremos también las declaraciones de unos y otros. Anira Zabal, corresponsal de EITB en Berlín, es que ricasco y ánimo con este día tan complicado también para ti. Un abrazo.
Quiero verte, agur.
Agur.
I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay? The little ones will grow, and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been.
Sin duda, con las elecciones de hoy se pone fin a un ciclo, a una era no solo en Alemania, sino también en toda Europa, una forma de hacer política muy transversal que ha llevado a Angela Merkel a desarrollar ese proyecto político durante 16 años que ha estado al frente de la Cancillería. Vamos a analizar el legado que deja, muy desconocido para nosotros, y lo vamos a hacer con Ludger Mes, es catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Ludger? Egunon.
Hola, buenos días.
Como alemán residente en Euskadi, ¿cómo definirías el legado que va a dejar Angela Merkel?
Bueno, es una pregunta muy amplia, pero yo creo que con todas las críticas que se le pueden hacer también a sus 16 años en el gobierno, lo que a lo largo del tiempo sí ha demostrado ser es tener un liderazgo muy particular, un liderazgo tranquilo, un liderazgo, en fin, basado en unos valores y normas morales y éticos muy importantes como defensora de la democracia, y que ha conseguido, en fin, llevar a Alemania a través de una serie de crisis muy graves. Yo creo que la mejor prueba de que la gente realmente lo que ha valorado mucho en sus diferentes gobiernos es ese tipo de liderazgo, ese tipo de confianza que se puede tener en una política que está a la cabeza del gobierno, pues es el dato de las últimas encuestas que dicen que un 84% de los alemanes aprueba el gobierno y la política de Merkel, o sea que es la política más popular, que hubiera ganado esas elecciones sin ninguna duda si ella se hubiera presentado otra vez.
Ludger, entonces, ¿cuál ha sido la clave del éxito de Merkel? ¿El haber sabido ser una buena líder y encarnar valores con los que la sociedad alemana se siente muy identificada? ¿Esa ha sido su clave?
Yo creo que mucho de ese éxito se debe a esto, de reflejar digamos una tranquilidad, porque claro, ha habido durante todos esos años pues muchas crisis muy importantes y muy muy radicales, ¿no? Empezando con la crisis de economía de 2008, la crisis del euro 2015, pues cuando llegaron 1 millón de inmigrantes a Alemania, y luego la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces ella en todo momento, pues como además científica que es física con doctorado, pues ha mantenido la calma, ha hecho caso en mayoría de los casos a los científicos, y por lo tanto pues ha, en fin, exhibido un tipo de liderazgo que le daba confianza a los alemanes. Pero luego hay otro punto que creo que es importante también, porque ha sido una política que no se ha dejado digamos, limitar por las estrecheces del programa político de su partido, porque en diferentes momentos ha optado por simplemente asumir reivindicaciones que venían clásicamente o tradicionalmente de otros campos políticos, como de la socialdemocracia, de los verdes, para incorporarlos, por decisión de ella, en el programa de su propio partido, de su gobierno. Por ejemplo, el tema de la salida de la energía nuclear, ¿no? Entonces, ella ha ido, bueno, pues se habla mucho de que ella ha estado socialdemocratizando un poco a su propio partido político, lo que también ha conllevado problemas en el sentido de que el sector más, digamos, conservador dice que la CDU ha perdido su perfil político clásico, ¿no? Pero yo creo que la gente ha valorado esto y ha sabido que es una política que no solamente mira unas determinadas siglas políticas, sino en ocasiones es capaz de asumir cuando sea necesario y cuando ella consideraba que eran reivindicaciones bastante populares y que ella podía sacar provecho político de ello, pues reivindicaciones que tradicionalmente venían de otros campos políticos.
Hace unos días leía en el diario El País un artículo, ¿no?, sobre lo que han sido estos 16 años de liderazgo de Angela Merkel. Enumeraban esas diferentes crisis a las que ha tenido que hacer frente. Decíamos, ¿no?, el colapso del sistema financiero en 2008, las amenazas, ¿no?, de disolución de la Unión Europea con la crisis del euro, esa gran ola migratoria hacia Europa en 2015, la pandemia del COVID-19, y se preguntaba en ese artículo, ¿Angela Merkel salvó o destruyó Europa? Si te tuvieran que hacer esa pregunta, ¿tú qué responderías? ¿Angela Merkel ha salvado o ha destruido Europa?
No, yo no tengo ninguna duda de que ella realmente salvó Europa. Se puede discutir, por ejemplo, y desde aquí y desde en general de los países de Europa del Sur, pues se ha criticado muchísimo la política de austeridad. Yo creo que con bastante razón, además, ¿no? Yo creo que hubiera habido otras posibilidades de reaccionar ante esta crisis, pero queda un hecho que hay que subrayar. Cuando en aquel entonces el problema era Grecia, sobre todo, con todos esos programas de ayudas, etcétera, etcétera, pese a la austeridad, logró un objetivo muy importante, que es mantener Grecia en el euro. Porque si Grecia hubiera salido del euro, esto hubiera tenido un impacto tremendo en todo el sistema del euro, y si el euro desaparece, yo creo que lo que cohesiona muchísimo Europa en este momento también se hubiera cuestionado. Entonces, esto al final salió bien. Hoy en día Grecia está en camino ya de recuperar, digamos, unas cuotas de bienestar que tenía ya perdidas, y por lo tanto, no solo en esto, sino en otros momentos también, yo creo que Merkel siempre ha hecho la apuesta por la cohesión de Europa, aunque quizá no haya, eso sería una crítica, cuidado demasiado bien, digamos, el eje con París, con Francia, que Alemania y Francia son los dos países que históricamente siempre han llevado adelante Europa, y ahí últimamente, sobre todo con Macron, pues ha habido pues unas divergencias que diría, digamos, en el balance más negativo de su gestión.
Es lo único que se le puede reprochar a Angela Merkel, que no ha cuidado suficientemente bien el eje con París.
No, hay otras cosas también, porque, claro, con todo lo positivo que hemos dicho, también, pues, sobre todo en los últimos tiempos, ahora debido a la crisis de la pandemia, pues hemos visto que hay, en los últimos años sobre todo, quizá más que impulsar reformas, lo que ha hecho Merkel en muchos casos en Alemania también ha sido gestionar algo que ya estaba, ¿no? Por ejemplo, o esta discrepancia entre el programa y los grandes anuncios de cambios y de reformas, y luego a la hora la lentitud a la hora de materializar estas reformas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando decidió la salida de la energía atómica como primer país en Europa, marcando el paso a otros países, ¿no? Pues todo lo que debería haber acompañado a esta decisión, pues se frenó, por ejemplo, pues todo el apoyo a las energías renovables, pues por una burocracia excesiva que haya conducido a que hoy en día la electricidad en Alemania es extremadamente cara, ¿eh? Entonces se ha visto que todo el tema también de la digitalización pues ha quedado bastante estancado. Hay todavía zonas en Alemania, pueblos en Alemania, sobre todo en la Alemania rural, en el este, que están sin internet, o sea, cosa impensable, uh-huh. Hospitales que funcionan con faxes y, en fin, cosas increíbles en un país tan moderno, pero se ha visto ahora pues que hay bastantes déficits debido a que últimamente, yo creo que quizá también 16 años son muchísimos años, y una persona pues en los últimos años pues llega ya un poco a un agotamiento que no le ha permitido quizá mantener la suficiente energía para impulsar más reformas en vez de gestionar solamente crisis.
Y por tanto, ¿cuáles van a ser los retos a futuro a los que se enfrenta Alemania y que van a tener que estar en la agenda del próximo canciller?
Bueno, hay muchos retos, ¿no? Yo creo que sobre todo, en primer lugar, evidentemente, fortalecer la cohesión de Europa. Eso es importante porque sin Europa no hay futuro para ninguno de los países europeos en el ámbito geopolítico, con China pujante, Estados Unidos reencontrándose, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los puntos. Y luego hay otros puntos que, por ejemplo, pues Alemania es un país exportador. Alemania, la economía alemana vive de poder tener, como con el pasado, unos productos de altísima calidad que se venden bien en todo el mundo, ¿no? Últimamente, bueno, y la industria puntera es la industria del coche. Cuando hablamos del coche alemán, todo el mundo ahora se acuerda mucho más de los escándalos de los coches diésel que no de la alta calidad, porque parece ser que el futuro está en el coche eléctrico y hay los avances hasta ahora han ido bastante más adelantado en otros países que no en Alemania. Entonces eso hay que recuperar el liderazgo también en este mercado, y sobre todo, bueno, pues el tema de la digitalización también es absolutamente imprescindible para el futuro, de hacer ahí nuevas decisiones, nuevos pasos. Entonces el nuevo gobierno pues tiene una agenda ya bastante bastante llena ya antes de comenzar su trabajo, sí.
Luther, ya para terminar, ¿cómo va a pasar Merkel a la historia? ¿Cómo van a recoger su legado en los libros de historia?
Bueno, yo creo que desde luego va a ser en general un balance, podríamos decir, positivo, porque los alemanes van a recordar esos años, supongo yo, sobre todo, bueno, claro, por esas grandes crisis por las que han pasado como otros países también, pero como en ningún otro país, Merkel ha conseguido, seguramente tampoco era todo su mérito, sino había otros factores que influyeron desde fuera también, pero ha mantenido pues el bienestar social de los alemanes pese a todas estas crisis. Por ejemplo, cuando ella empezó, pues el desempleo en Alemania rondaba los 11% así, que para Alemania es muchísimo, para España igual no tanto, pero luego han pasado todas las crisis, viene la crisis, la pandemia del coronavirus, y hoy están, creo que las últimas cifras son 5.5%, así, el paro y lo que marca el mercado laboral en Alemania es la falta de trabajadores y trabajadoras cualificadas. Es decir, pese a todas esas crisis, pues Alemania ha ido creciendo como ningún otro país en Europa parecido, y ha rebajado el desempleo, y los alemanes han vivido razonablemente bien en todo eso. Entonces, yo creo que esto va a prevalecer, y luego los historiadores tendremos ocasión ya de analizarlo más de cerca y criticar pues esta tendencia a gestionar, a esconderse un poco a veces, y y de renunciar a adoptar reformas que hubieran sido absolutamente necesarias adoptarlas ya antes y no ahora solo por el nuevo gobierno que entrará.
Pues ahora es cuando va a comenzar a escribirse verdaderamente la historia del legado que va a dejar Angela Merkel, 16 años al frente de la Cancillería en Alemania. Luti Armés, catedrático de Historia de la Universidad del País Vasco, es que recasco por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo.
Ese regate.